Saludamos a esta hora a Carlos Fuchsán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en Barcelona, España, en su despacho privado y usando la computadora. Se conecta con los estudios de Vive el Estéreo en la ciudad de Miami para compartir con nosotros verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Le damos una cordialísima bienvenida a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami.
Muy buenos días, don Iseti Barrios. Te saludo cordialmente a ti, a toda la audiencia de Vive el Estéreo, emisoras afiliadas, participantes del chat y a todo el público en general. ¿Cómo estamos hoy?
Muy bien, Carlos. Gracias a Dios. Y listo para escuchar las enseñanzas que usted quiere compartirnos en este día.
Muy bien. Veo que no estoy saliendo en cámara. No sé si esto tiene algún problema, pero yo estoy con la cámara ya prendida.
A ver, yo veo un segundito, Carlos. No le veo en este momento las... No está saliendo la señal de video. Deme un segundito. Yo corto y vuelvo a poner la cámara de video. Regáleme un segundito porque no está saliendo el video. Perdón. Ya mismo vamos a hacerle la... Le corto y mando la invitación. Estoy cortando la señal y le voy a invitar para que Carlos conteste con video. Aquí le estoy poniendo. A ver si ahora sí conecto el video. No, Carlos. Ahora sí. Sí, discúlpeme. Ahora sí tengo la señal de video. La voy a cuadrar en un segundito. De manera que adelante, Carlos. Le escuchamos.
Muchas gracias, don Iseti. Bueno, en realidad yo quería ver un poco el asunto del chat. Para ver si hay alguna parte de la escritura, alguna duda, alguna polémica, alguna pregunta polémica. Estoy viendo, vamos a ver, pedir oración. Los saludo a todos los radio participantes del chat. Pido oración por el proyecto que va a arrancar dentro de pocas horas, el sábado, foro bíblico. Les ruego, por favor, que oren, que participen en él, que lo comenten, que lo visiten en Facebook y que den su señal de aprobación, si les parece, si están de acuerdo. Hoy voy a referirme un poco a la importancia que tiene este programa participativo de debate bíblico que hemos llamado Foro Bíblico. Vamos a ver, tenemos saludos desde Riobamba, Ecuador. También tenemos aquí, vamos a ver. Ah, sí, ya estoy en cámara en pantalla de Vive la Estéreo. Vamos a ver. Jesús Somero tiene una pregunta. En Primera de Samuel 17, 50-51, verso 50, dice que David mató a Goliat con la piedra y luego en el verso 51 dice que lo mató con la misma espada. Bueno, vamos a buscar en la palabra de Dios a ver exactamente Primera de Samuel, aunque tendría yo que verlo un poco también ahora con la Septuaginta, ¿no? A ver qué dice. 17:50-51. Por lo cual corrió David y poniéndose en pie sobre el filisteo, tomó la espada, su espada, la sacó de su vaina y la mató, y con ella le cortó la cabeza. Pero en el verso 50 dice... Así David prevaleció sobre el filisteo con la honda y con la piedra, pues hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en mano de David. No, yo creo que el versículo 50 resume las dos acciones. Creo que lo que pasó fue que le incrustó la piedra en la frente y el hombre cayó para atrás, posiblemente desmayado, no creo que hubiera sido muerto. Hirió al gigante, pues hirió al filisteo y lo mató. Ahora, cuando lo mató es cuando en realidad con la espada, porque hirió y lo mató sin que hubiera nada en su mano, sin que tuviera, no había espada en mano de David.
No había espada de dotación de él, pero sí después de matarlo estaba la espada de la dotación del filisteo.
Exactamente, muy buena tu participación, exactamente. Yo creo que aquí lo que hay es un resumen en el versículo 50 y no hay ninguna contradicción. Lo hirió con la piedra, lo desmayó y después lo mató con la espada del filisteo, con la propia espada de Goliat, que después usaba David, ¿no? Vamos a ver, ¿tenemos alguna otra que veas tú allí, don Vicente, por favor?
A ver, vemos qué otra pregunta que se nos puede pasar. ¿Han tratado los temas de los misterios de Yahvé como misterio de la iniquidad? Dice Sanotiaúj.
Sanoti Augusto, Dios te bendiga, hermano. Este es el hijo de mi buen hermano que fue promovido al cielo hace algunos años, que, bueno, ministrábamos juntos hace 40 años casi.
Uy, hace rato.
En Puerto Ordaz, un gran siervo del Señor, pastor que atendía varias iglesias, evangelista, misionero. ¿Quién no hacía tu padre Eneas Sanoti por el Señor? Bendito sea. Yo creo que tiene un gran galardón tu padre allí en el cielo. Un siervo fiel del Señor, celoso. Y pasamos muy buenos momentos juntos. Lo recuerdo con mucho cariño. Augusto, Dios te bendiga. Él, Augusto, es su hijo. Tiene ahora, yo lo conocí cuando tenía 2 años. Él tiene 42 años ahora. Y está participando de foro bíblico con su emisora de Puerto Ordaz. Allí la abuela de Augusto, una sierva del Señor que cuando partió con el Señor, don Vicente, el tráfico se paró en Puerto Ordaz. Se decretó un día de luto. La gente estaba triste porque la hermana había partido con el Señor. Tenía un orfanato, recogía los niños en la calle y convirtió su casa, su propia casa la convirtió en un orfanato. Y en la parte de arriba, pues, tenían la casa de oración. Pero fue algo muy, muy preciosa la vida de esta familia en Puerto Ordaz. Es de un gran testimonio. Que Dios te bendiga. Vamos a tratar de responder tu pregunta. ¿Cuál es, Donizetti?
Así habla de los, déjame un segundito, de los misterios, el misterio de la iniquidad. Se lo voy a leer. Espérate a ver. ¿Han tratado los temas de los misterios de Yahvé como misterio de la iniquidad?
Sí, los misterios de Dios que están allí. Hay varios misterios, creo que hay 7 u 8 o más, no sé. Habría que hacer un estudio de eso. Es muy positivo este tema, porque está el misterio de la iniquidad, como dice Augusto, que es la manifestación de la apostasía. Es un misterio desde los tiempos de Satanás en el cielo. Porque ¿quién es el padre de la apostasía sino Lucero, hijo de la mañana? Apostatar quiere decir apartarse. Apartarse de aquella cosa que es única. Porque por eso es que en el caos inicial, después que Dios creó los cielos y la tierra, sobrevino un caos, de tal manera que la tierra se desacopló del cielo y cayó en caos al vacío. Esto es la expresión hebrea, tohu babohu, esta forma casi que presenta un poema, una rima fonética, implica esa apostasía, el resultado de esa apostasía. Subiré a lo alto, a los lados del norte, donde está Dios, sobre las estrellas del cielo, y allí pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Esto es idéntico a lo que va a ser el anticristo en la tierra. O sea, es como una proyección, como una fotocopia, como un fax que se manda, ¿verdad?, desde el cielo a la tierra. Y así entonces se presenta el misterio de la apostasía. que está en acción desde hace años, como dice el apóstol Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, que se va a terminar de manifestar en las acciones del anticristo. Entonces, ¿qué habría que decir de eso? Que principalmente, por ejemplo, lo que se sabe muy poco acerca del misterio de la iniquidad, Donizetti, es que es un acto de traición. Fíjate tú cómo lo dice el Señor, dice, no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo. Fíjate bien, ¿no? Y entonces el evangelista añade después en el texto sagrado, dice, esto dijo de Judas Iscariote que lo había de entregar o traicionar. Hay una cuestión interesantísima en la traducción bíblica, en las labores de traducción bíblica. Hay una palabra que en hebreo se pronuncia minma, M-I-M-M-A, minma. Creo que se acentúa en la A final, minma, quiere decir, tiene un valor doble, doble significado. El primer significado de minma es sobre, encima de, y así está cientos, por no decir miles de veces, registrado en el Antiguo Pacto, en el texto hebreo, sobre, encima de. Pero hay algunas veces que la palabra tiene un significado totalmente enigmático y es a causa de un acto traidor. Repito, a causa de un acto traidor. Y eso, ese doble significado, bueno, no solamente esa palabra, hay varias palabras que tienen doble significado, lógicamente. Entonces, que son sinónimos, ¿no? Entonces, estas palabras, cuando se aplican debidamente, por ejemplo, en Génesis, cuando lleva a Abraham a su hijo al monte Moriah, y allí pues lo amarra y lo pone encima de los leños, encima de la leña, esto es, lo puso en los leños, a causa de un acto traidor. Y tú me dirás, pero bueno, ¿cómo es esto de un acto traidor? Porque resulta ser de que cuando Poncio Pilatos mandó a escribir el nombre del Señor Jesús, y te acuerdas que dijo, lo que he escrito, y ese nombre tenía que ir puesto encima de su cabeza, en la cruz, y allí lo colocaron, encima del Señor, en la parte superior de la cruz. Esto quiere decir, cuando dice encima, y lo leemos en el hebreo, en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, se traduce al hebreo, esa palabra encima puede ser leída a causa de un acto traidor, se escribió esta palabra, a causa de un acto de traición que se cometió por un querubín protector arriba en el cielo que generó la necesidad de un sacrificio a causa del pecado para poder salvar al hombre. Entonces esto es a causa de. De manera que eso también forma parte del misterio de la iniquidad. Pero habría muchas cosas para hablar acerca del misterio que está a punto de manifestarse cuando la iglesia haya partido en el arrebatamiento. Por cierto, tengo que contestar unos correos donde manifiestan no estar de acuerdo con eso porque dicen que es el día del Señor. Pero el día del Señor no se refiere el apóstol Pablo al arrebatamiento de la iglesia. Dice que el hombre de pecado no se manifestará sin que antes venga el día del Señor. Claro, tiene que empezar el día del Señor. Pero lo que no dice Pablo, y no debemos confundirnos, es que se vaya a manifestar el hombre del pecado antes del arrebatamiento de la iglesia. Si ustedes leen la epístola anterior, se darán cuenta que lo que dice Pablo es en cuanto al día del Señor, que la iglesia no participará de él, porque dice, pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces tenemos que leer la epístola anterior y eso nos da la clave. Esto lo digo porque sé que debe haber algún participante del chat que estaba esperando esta respuesta. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, Óscar Chacón, saludos, mi hermano querido, para ti y para tu familia, tu esposa, tus hijos, tus nietos, allí en Maracay, en el estado de Aragua. Dios te bendiga.
Muy bien, estamos a esta hora en vivo y en directo con Carlos Fuchán. Él se encuentra en su despacho en Barcelona, España. Lo están observando en el video y está respondiendo a las diferentes inquietudes que le están planteando los oyentes aquí en el chat. Había una inquietud de, permítame, la voy a buscar exactamente, dice Vic LXE, sobre el Apocalipsis, esta es la pregunta. El 666... ¿no son números, es un juego de palabras? Dice, aulisomai, pasar la noche al aire libre, atacteo, andar desordenadamente, asfaleia, seguridad, conocer bien la verdad. Hasta donde investigué, supuestamente, hay un juego de palabras con números, pero no encontré algo significativo o alguna fuente histórica acerca de esta afirmación. Busqué mucho. Gracias, gracias, saludos Donny y Fuchán, Vic LXE.
Ah, muchas gracias por esas contribuciones. O sea que esas frases suman 666. Es muy interesante. No, lo que dice Apocalipsis es que si alguno tiene inteligencia, que calcule el nombre del el número de la bestia, el nombre. Así como les expliqué que el nombre Jesús en griego suma 888, así el número del nombre del anticristo tendrá o tiene, si ya ha nacido seguramente, tiene suma 666. Ahora, tiene una serie de connotaciones, aparte de la específica por el cual va a ser reconocido y identificado por parte de los judíos, de los evangelistas que queden aquí en el tiempo de angustia de Jacob. Obviamente tiene un gran significado y un gran peso. Aparte de eso, tiene la connotación siguiente. En numeración bíblica, los símbolos, yo ya lo he pasado, inclusive en Vive el Estéreo hay un estudio de numeración bíblica, el cual recomiendo ampliamente. Está de una manera reducida, con ejemplos hasta el número del 1 al 13 nada más. Y aunque la sociedad bíblica tiene información para más de 3.000 ejemplos, lamentablemente no tenemos la capacidad, no hemos tenido hasta ahora el tiempo ni la capacidad para ordenarlos y para presentarlos en una forma lista para imprimir. Pero sí pueden obtener el prefacio y los primeros 13 ejemplos, que son más ejemplos de 13, porque son los primeros 13 números y hemos querido presentar el número 1 con un gran ejemplo, el número 2 con 2, el número 3 con 3, el número 4 con 4 y así sucesivamente hasta llegar al 13 con 13 ejemplos del 13. Entonces, eso les dará una idea de que en la palabra de Dios los números tienen un gran significado, un maravilloso significado. No es un significado profético, ni para averiguar el futuro, ni para el número de la lotería, para ver cómo ganarse el gordo de Navidad. Obviamente que eso no es. El propósito de Dios es simplemente mostrar de una manera invisible la perfección de su palabra mediante la gematría, que es la suma de los factores numéricos que componen una determinada palabra o nombre. En este caso, Jesús en griego suma 888 y el anticristo fue suma 666. ¿Qué nos dicen el 8 y el 6? Por ejemplo, el 8 nos habla de una nueva creación, porque viene después del 7. Y hay muchísimas pruebas de la función del 8 como la resurrección, la nueva creación, la vida venidera, en fin, es el número más glorioso que podemos tener después del, juntamente con el 5, que es el número de gracia. El número 6 es el número del hombre. El hombre fue creado en el sexto día y así por delante, pues está relacionado más con el 13, que es el número de Satanás, ¿eh? Porque recordemos que el 13 es el sexto número primo, que con el 7 o con el 8. No llega a 7, le falta mucho para llegar a 8. Hubiera podido ser 7 y convertirse en 8, pero se quedó en 6 por desobediente. Entonces, vemos que Dios a su vez es trino. Esa pluralidad que hay en Dios no son 4 ni 2, sino 3. Y está indirectamente demostrado desde Génesis hasta Apocalipsis. No hace falta que los detractores de esta doctrina digan, es que en la Biblia no aparece por ninguna parte la palabra Trinidad. Claro que no aparece, no necesita aparecer. Está plagado esto de que Dios es uno y se manifiesta en tres personas diferentes. Hay una unicidad plural en la esencia de Dios. Entonces, allí pues podemos ver que cuando se repite el número 6 veces, se repite el número 6 3 veces, entonces vemos como el 666 se constituye o se convierte en lo que el Señor Jesús llamó la abominación desoladora. Es que cuando, y el apóstol Pablo nos lo repite 3 veces, el anticristo, el hombre de iniquidad que entra en el trono, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y se sienta en el templo de Dios. Hay 3 repeticiones allí. Ese es 666. ¿En qué? En las acciones. Y puede haber muchísimas más. Estas son más o menos las que nosotros tenemos, recordamos, aunque hay otras que no las tengo presentes, pero que están en los estudios. Eso sí. Adelante, Donizetti.
Continuamos entonces compartiendo las preguntas de ustedes, queridos oyentes. Dice Adrián Francisco Campilay. Buen día, querido Donizetti, Carlos Fushan y hermanos de Vive el Estéreo. ¿Podrían tratar sobre Hechos capítulo 3, versículo 21, sobre los tiempos de la restauración de todas las cosas? ¿A qué se refiere? Desde La Rioja, Argentina, muchas gracias. Adrián Francisco Campilay.
Perdón, ¿me podría repetir exactamente el texto de la pregunta?
Hechos capítulo 3, versículo 21. Los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿A qué se refiere?
Bueno, se refiere a lo siguiente. Fíjate, el contexto te lo dice. El contexto te lo dice. Mientras tanto, Donizetti, quizás pudiéramos atender una contribución de Antonio Andión que habla del versículo 37... del capítulo 17 de Primera de Samuel, y que se lo dice al filisteo en el verso 45. Mientras tanto, yo busco Hechos, capítulo, me dijiste, 3.
Sí, el 321.
El 321, gracias, y perdona mi falta de memoria.
No, está bien.
321. Esto de aquí, hermano, tiene que ver, leemos desde, para entender el contexto, leemos desde el 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual. ¿Cuáles son esos tiempos de refrigerio? Pues empezaron en Pentecostés hace poquito menos de 2000 años y continúan hoy día. Hoy estamos viviendo esos tiempos de refrigerio. Y envíe a Jesús el Mesías. Después de los tiempos de refrigerio, va a enviar a Jesús el Mesías, ¿eh? Que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjate que allí el apóstol Pedro y Juan también, ellos están anunciando a los judíos, de manera que aquí hay un reino político, un reino nacional, el reino de David, en el cual se tiene que sentar el Señor Jesucristo. Por eso es que ahora no tiene trono el Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, hoy en día se están madurando todas las cosas para que esté preparado para la segunda venida literal del Señor Jesús con sus santas decenas de millares a reinar como rey de reyes y como señor de señores. Muy bien. Entonces dice, el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Estamos hablando desde los días de el hijo o el nieto de Adán, ¿eh? Cuando los hombres empezaron a glorificar y a invocar el nombre de Dios. Esto tiene que ver con el evangelio en las estrellas. Todavía faltaban 1500 años para que la palabra de Dios fuera recopilada por Moisés, perdón, 2500 años, y ya está hablando de una profecía, de un evangelio. Entonces estamos hablando de una cosa gloriosa que tiene que ver con el testimonio de las estrellas, con el evangelio en las estrellas. Eso es otro tema glorioso que la gente confunde para su propio mal y se aleja de esta verdad gloriosa porque la confunde con la astrología satánica, confunde la astronomía bíblica, confunde astronomía bíblica con astrología satánica, confunde numeración bíblica con cábala o numerología satánica. Y así por delante, confunde todas las cosas, tuerce todas las cosas, Satanás, porque no quiere que el hombre tenga provecho de la sana lectura de la palabra de Dios. Mire lo que ha hecho con la Navidad, por ejemplo. Jesús no nació en diciembre. Jesús no quiere que se celebre su cumpleaños, ¿eh? Si no lo hubiera puesto en la Biblia. Aparece el cumpleaños de dos hombres nada más. ¿Cuáles son? Pues Faraón y Herodes. ¿Qué les parece los ejemplos? A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad?
Claro.
Bueno, entonces, decía 3:21, entonces la restauración de todas las cosas, tiene que ver aquí con lo siguiente. Hechos, capítulo 1, versículo 7. Les dijo, el versículo 6 mejor. Así pues, los que se habían reunido para verlo al Señor resucitado pocos momentos antes que se fuera al cielo en una nube, entonces le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía faltaban 10 días para que bajara el Espíritu Santo. Ellos todavía no eran hijos de Dios. Todavía no. Faltaba un poquito. Entonces, les dijo, no os toca a vosotros como judíos, saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, como de hecho no lo saben. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo que empezó la obra en Jerusalén se ha desplazado por todo el mundo, llamando a las gentes de todo el mundo, de todo el orbe, ¿eh? Supóngase usted que salió por Occidente y entonces salió, se fue hacia el Occidente, perdón, desde Jerusalén y fue rodeando toda la tierra, y está viniendo a ser recogido finalmente en Jerusalén de nuevo. Para completar la obra, para que la madurez de los tiempos, la restauración de todas las cosas, para preparar el reino milenal de Cristo, para eso, para restaurar todas las cosas. Entonces, una de las cosas que está restaurando el Señor de una manera maravillosa, asombrosa, preciosa, es su palabra. ¿Por qué? Ah, porque a Dios le ha placido hacer las cosas así. Su palabra, Dios ha permitido que sobre su palabra sobrevenga una gran confabulación de la de corrupción, de distorsión, de variantes, de variación, pero también al mismo tiempo, en estos últimos dos siglos, ha permitido y está permitiendo que la palabra suya sea restaurada y está empezando a brillar maravillosamente. Primero, permitió que se restaurara el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y después, en estos últimos tiempos, en estos últimos 50 años, 60 años, está permitiendo la restauración de su antiguo pacto, del pacto hebreo. Entonces, cuando esto termine de completarse, entonces ya va a estar listo o restaurada, yo creo, todas las cosas, entre las cuales, lógicamente, tiene que estar la construcción del templo en tiempos difíciles, la consolidación del Imperio Romano como nación política, como fuerza militar formada por 10 países. En fin, las cosas están llegando casi al final de eso. Restaurar todas las cosas quiere decir también que las cosas estén propicias para la venida del Señor. Entonces, más o menos eso es lo que yo entiendo de lo que pudiera significar la restauración de todas las cosas. ¿Qué tenemos en Primera de Samuel, Donizetti, que nos dijo Antonio Andión que pudiéramos también enriquecer la enseñanza?
En Primero de Samuel, ¿qué capítulo y qué versículo, perdón, Carlos?
Sí, 17, vamos a ver si no se nos escapó aquí.
Primero de Samuel 17.
Sí, lo que teníamos, perdón, 17.
En el versículo 45 dice: Entonces David respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Sí, eso es, eso da mucha riqueza a lo que habíamos explicado, y también yo creo que es en el 27 será...
El 37 dice él, y el 37 dice: Y añadió David: Yahvé, quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Ve, y Yahvé sea contigo.
Ah, claro. Porque el rey Saúl le había dado su armadura, su espada y todas las cosas, y él probó Dice, pero no se encontraba cómodo. Dice, no, 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 yo desecho todas esas cosas, que tiene un significado maravilloso. Dice que esta guerra no se gana ni con armaduras, ni espadas, ni caballos, ni carros, ¿eh? Porque la victoria la da Dios. Porque en esta guerra que tenemos, nada valen todas esas armas contra los potestades. Allí había caído sobre Israel, sobre el campamento de Israel, había caído un espíritu de temor. Eso es lo importante. Eso es lo importante. En el valle de... ¿cómo se llamaba ese valle? Tiene hasta un nombre tremendo. Bueno, ahora no me acuerdo, pero... había caído un espíritu de miedo, de temor, y el filisteo se paseaba por allí vociferando, y los israelitas estaban todos compungidos, atemorizados. Entonces, lo que se necesitaba primeramente era una fuerza espiritual, era algo que rompiera, y fíjense con las palabras maravillosas de libertad, de autoridad que le habla David, ese muchacho, ¿cuánto tendría? 15 años, dice tú vienes contra mí con lanza, escudero, escudo, pavés y todas, y la jabalina y todo, y yo voy hacia ti en contra tuyo en el nombre de Yahvé Sebaot.
El Valle de Ela, dice Adrián Francisco Campilay, Valle de Ela.
El Valle de Ela, exactamente, tremendo eso, ahí sucede. Y él agarró 5 piedras que significan, tienen varios significados. Hay algunos intérpretes que han dicho acertadamente que se trata de la mano de Dios, que son los 5 dedos de Dios, agarró 5 piedras. Pero recordemos que también tenía Goliat 4 hermanos gigantes también como él, y que después los terminan de matar los valientes de David, de manera que, y allí acabó con los filisteos, con la opresión de los filisteos, en los valientes de David acabaron. O sea que cuando David agarró 5 piedras, esto quiere decir, voy a utilizar una, pero las otras 4 los voy a matar a todos los filisteos, voy a acabar con todos ellos, porque no habían podido acabar con ellos. Entonces era tremendo eso, Dios lo dejaba allí para probar al pueblo de Israel. Adelante, don Vicente.
Bueno, estamos llegando ya a la parte final, Carlos, 9:20 en la ciudad de Miami. Yo creo que si hay más preguntas las vamos a dejar para mañana, Dios mediante.
Con mucho gusto, gracias don Isetti, porque mira, hemos estado hablando, por cierto, eso yo quisiera que también Caro estuviera ya lista para el noticiero, porque también es una cuestión muy útil de información, ¿verdad? ¿Y cómo está ella? ¿Cómo sigue?
Mejorándose de su sistema fonatorio y cumpliendo con sus deberes de todas maneras, ¿no? Porque le toca compromisos que tiene profesionales, pero bien, claro. Yo creo que ya la otra semana estará con nosotros.
Muy bien, don Isetti, entonces los mejores recuerdos, y recuerden de orar por el proyecto este de Foro Bíblico, porque las enseñanzas que van a surgir de la presentación de la historia del texto sagrado, son 6,000 años de historia, yo creo que van a ser de suma utilidad para la Iglesia del Señor. Muy bien, entonces nos despedimos hasta el día de mañana, la próxima entrevista, bendiciones y muchas gracias a Vive la Estéreo, a los oyentes y a su director, don Isetti Barrios. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos, muchísimas gracias.